estamos otra vez. Para los que nos extrañaron, ya nos llamaban por ahí el pastor perdido. Bueno, amado, ustedes tienen que entender, primero tuve mis vacaciones, por la gracia de Dios, fue muy buen tiempo familiar y estuvimos fuera de la ciudad todas las semanas de nuestras vacaciones en diferentes lugares. Y luego de eso, providencialmente, vinieron una serie de invitaciones a predicar fuera. ¿Y qué le digo? Yo soy discípulo del pastor Mayén, yo no digo que no. A mí donde me invitan a predicar voy. Entonces, providencia de Dios, coincidieron mis vacaciones con esa serie de invitaciones y por eso algunos no tenían mucho que no nos veían y nos extrañaban. Pero aquí estamos y vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio que estamos haciendo de la Epístola de Santiago. Y en este día nosotros entramos en una nueva sección de la carta, un nuevo párrafo, donde Santiago nos trata un tema sumamente importante y práctico para nuestra vida como creyentes. Muy práctico lo que estaremos tratando en esta carta y así pretendemos que sea, hacerlo práctico. Vamos a Santiago capítulo número 1. Hoy comenzamos la sección que va desde el versículo 19 en adelante. Vamos a leer 19 al 25. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar reunidos en tu nombre una vez más, y sobre todo por el privilegio inmenso de tener tu palabra en nuestras manos, y con libertad, Señor, poder escudriñarla. Danos, Señor, luz, que en tu luz veamos la luz y podamos nosotros ser iluminados y transformados por nuestra exposición a ella. Abre nuestro entendimiento y danos, Señor, una mente atenta, un oído receptivo, un corazón preparado para que tu palabra sea implantada y pueda dar fruto. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hay una creencia muy arraigada en la mente religiosa, sobre todo de los dominicanos, y es esa famosa creencia de que si usted pone la palabra de Dios abierta en un lugar, especialmente ciertos pasajes específicos, que la gente lo pone sobre un pequeño altar en la casa o en centros religiosos, y de alguna manera ellos piensan que como si la palabra de Dios fuera un amuleto, de ella va a irradiar todas las bendiciones, todas las promesas, toda la dirección que la Biblia tiene para ellos va a llegar a su vida por el simple hecho de tenerla así. Obviamente eso es un absurdo. Como dijimos, la Biblia no es un amuleto, no hay nada mágico en ella. Esa no es la manera como ella va a traer bendición a nuestra vida. Pero tan absurdo como eso, mis hermanos, es lo que hacemos también nosotros muchas veces como creyentes, de pensar que porque simplemente nos sentamos a oír una predicación o tenemos una lectura de la Escritura diaria, como leemos el periódico a veces, o como leemos una revista, un libro secular, que ya con eso la Biblia también va a traer bendición a nosotros. La palabra de Dios nos deja ver que si nosotros queremos que la Biblia realmente nos aproveche, nosotros tenemos que usarla correctamente. Y de eso precisamente es que habla Santiago en este pasaje de la Escritura que nosotros hemos leído. Estos versículos, desde el versículo 19 en adelante, específicamente versículos 19 y 20, con frecuencia se usan para hablar de las relaciones personales. Usted lo ha oído mucho, tal vez, personas que lo usan y lo aplican al trato de uno con otro, específicamente al hecho de que uno debe moderar su hablar, que debe escuchar más, pronto para oír, tardo para hablar. Y obviamente, eso es una verdad tremenda que no debe dejar de mencionarse. Es una realidad que aún la naturaleza nos enseña eso. Como alguien ha dicho, Dios nos dio dos oídos y una boca para que usted escuche el doble de lo que habla, ¿verdad que sí? Y no solamente la naturaleza nos muestra eso, la Biblia con frecuencia hace referencia a la importancia de moderar nuestro hablar. Le leo un par de versículos que usted conoce. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Fíjese qué interesante, ese versículo está diciendo que si tú permaneces todo el tiempo callado, bueno, puede que la gente sospeche que tú eres medio tonto, pero el problema es que si tú hablas, disipas todas las dudas. Ya todo el mundo está convencido que tú eres un tonto, así que mejor quédate callado, que puede que pase por sabio, eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero de esa misma manera, en Proverbios 10:19, la Biblia dice, las muchas palabras no falta pecado, usted lo conoce, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea que obviamente eso es un principio bíblico claro, que el hombre debe moderar su hablar. Sin embargo, de eso no es que está hablando Santiago en ese pasaje. Cuando Santiago nos refiere esta palabra, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar, y todo lo que sigue diciendo allí, él no está hablando de nuestras relaciones personales, él está hablando de nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿De dónde yo saco todo lo que le digo? De ahí. Si usted mira el pasaje y lo toma en su contexto, él está hablando de la palabra. En el versículo 18 está hablando de la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. ¿Está ahí en su Biblia? ¿Lo está viendo o está durmiendo? ¿Están aquí? Versículo 18. ¿Está viendo que el 18 está hablando de la palabra? En el versículo número 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. Él no saltó, él no empezó en el 18 la palabra, habló de otra cosa y volvió a la palabra. Todavía más. Si usted sigue viendo, versículo 22, pero sed hacedores de qué? De la palabra. Versículo 23, porque si alguno es oidor de qué? De la palabra. Y otra vez en el 25, más el que mira atentamente, ¿el qué? La perfecta ley, ¿qué es qué? La palabra. ¿De qué está hablando el pasaje? De nuestra relación con la palabra. Eso no tiene en su contexto nada que ver con nuestras relaciones personales, sino nuestra relación con la palabra de Dios. Y la línea de pensamiento es esta. Esto es muy importante que usted lo vea. Este pasaje es tremendo. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Él comenzó en el versículo 18, mira el versículo 18, hablándonos del tremendo efecto que la palabra de Dios puede tener en nuestras vidas. Y él menciona en ese versículo 18 dos cosas tremendas que la Biblia es capaz de hacer. Por un lado, él nos dejó ver allí que la Biblia es el instrumento para nuestra salvación. Él dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ese nacer allí es el nuevo nacimiento, la regeneración, el recibir vida espiritual. Él está diciendo, nosotros entramos en el camino de la salvación, entramos a la salvación por medio de nuestra interacción con la palabra. La palabra de Dios que nos enfrentó a Cristo, a nuestra necesidad de salvación, nuestra condición de pecado, fue el instrumento que Dios usó para que yo entrara en ese camino de la salvación y yo fuera salvo. Pero todavía más, vamos a ver que él más abajo en el versículo 21 nos dice que es esa misma palabra la que Dios usa para mantenernos en ese camino hasta el final. Mire que dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, y que dice allí, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí él está hablando a incrédulos allí. Él está hablando incrédulo. ¿Cómo fue que empezó? Versículo 19. Por esto que, mis amados hermanos, hermanos, ustedes se ponen en esto, yo bajo. Así que lean su Biblia y respondan cuando yo le pregunte. ¿Qué es lo que dice el 19? Por esto que, mis amados hermanos, él le está hablando a creyentes. Y le está diciendo, hermanos, esto puede salvar tu alma. Y tú me dices, pero pastor, y el creyente ya no es salvo. Y yo no fui salvo el día que me convertí. Sí. Hay aspectos de la salvación que son pasados, la regeneración, la justificación, el nuevo nacimiento, todos esos son aspectos pasados, pero hay aspectos futuros de la salvación. Tú no has entrado por la puerta del cielo, o tú entraste ya. Tú no has sido glorificado, tú no has recibido el cuerpo glorioso que el Señor te va a dar. Hay aspectos futuros que todavía no han venido. Y lo que Santiago nos está diciendo, oiga bien, mi hermano, que esto es serio y esto es importante, es que la palabra no solo es el instrumento para que tú entraras en la salvación, sino que la palabra es el instrumento para mantenerte hasta el final en el camino de la salvación. Es el instrumento que Dios va a usar para asegurarse que tú llegues a la puerta del cielo y entres a la gloria eterna. O sea que por un lado, Santiago está haciendo énfasis en que la palabra es el instrumento de salvación. Pero por otro lado, si usted mira otra vez el versículo 18, él deja ver allí que la palabra es además el instrumento de santificación. Es lo que Dios usa para ir transformando nuestra vida y hacernos más semejante a Cristo. Y dice él allí que fuimos renacidos por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. Y cuando nosotros vimos ese versículo, yo le expliqué que cuando la Biblia usa ese término, primicia de su criatura, para los creyentes, se refiere al pueblo santo de Dios, al aspecto de la santidad de vida, que debemos ser lo mejor de la criatura de Dios. Y Santiago nos está diciendo, la Biblia es imprescindible para la salvación en todas sus fases, pero la Biblia es imprescindible para la santificación. De hecho, el versículo 19, él nos dice que es por la palabra que Dios obra su justicia en nosotros, es decir, es a través de ella que Dios va produciendo en nosotros su obra de justicia, nos va haciendo más justos, más semejante a Cristo Jesús. Entonces, tenga en mente la idea, le estoy dando en la secuencia de pensamiento. Santiago ha dicho, la palabra de Dios es trascendental en tu vida, creyente y no creyente, porque ella es el instrumento para salvación y ella es el instrumento para santificación. Y con eso que dijo en el versículo 18, entonces dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿De qué está hablando una vez más? De cómo nosotros debemos responder a la palabra al considerar lo grandioso de lo que la palabra puede hacer en nosotros. En otras palabras, porque la palabra, mi hermano, es el instrumento para salvación de tu vida. Y es el instrumento para santificación de tu vida. Por eso, tú debes hacer esto. Eso es lo que él nos está diciendo. Y si usted mira el texto, todo el pasaje que leímos, hay tres cosas principales, tres respuestas, tres reacciones, tres cosas que usted tiene que hacer con la palabra, como usted le quiera llamar. Hay tres actitudes, como usted quiera ponerle, que él nos dice que tenemos que tener frente a la palabra. Y esas tres cosas son, versículos 19 y 20, tenemos que oír la palabra, eso es lo primero que él nos enseña en los versículos 19 y 20. En el versículo 21 nos dice que tenemos que recibir la palabra, dice ahí, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y en los versículos 22 al 25 tenemos que practicar la palabra. ¿La agarró? ¿Cuáles son las tres cosas? Si tú quieres que la palabra te aproveche para salvación y para santificación, hay tres cosas que tú tienes que hacer con ella. Tú tienes que oír la palabra, tú tienes que recibir la palabra, dejar que se implante en tu corazón, y tú tienes que practicar la palabra. Por asuntos de tiempo y por lo que le dije, para hacer esto sumamente práctico, hoy nos vamos a limitar a ver la primera de esas exhortaciones, nuestro deber o nuestra necesidad de oír la palabra. Y mire, nosotros hacemos mucho énfasis en el asunto de que no ser oidores, sino hacedores. Y si bien es cierto que ahí es donde Santiago va a llegar, es necesario que tú seas un hacedor, porque si no llegas ahí, no vas a tener el efecto deseado. Sin embargo, no es incierto que la Biblia también hace mucho énfasis en la importancia de oír la palabra. La Biblia, por lo menos 14 veces en el Nuevo Testamento solamente, usa una expresión y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. 14 veces te dice, el que tiene oídos para oír, oiga, hablando de la palabra de Dios. Por otro lado, hubo un momento donde una mujer emocionada con las obras y la enseñanza de Jesús le dice, bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor le responde, antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la hacen. Por otro lado, usted conoce ese famoso pasaje de Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, el énfasis en oír la palabra. La fe viene al yo oír la voz de Dios, ¿al oír qué? La palabra de Dios. La Biblia hace mucho énfasis en oír la palabra. Obviamente tenemos que entender que cuando la palabra de Dios habla de oír, no se está refiriendo literalmente a escuchar con el oído, a oír con el oído. Se está refiriendo a exponerse a la palabra, esa es la idea. Porque el punto es que en ese tiempo la manera más fácil, más sencilla y la que usualmente la gente tenía para exponerse a la Biblia, ¿cuál era? ir a oír a otra persona que la leyera. Primero, porque no todo el mundo tenía una Biblia. ¿Usted está consciente de eso? Eso era muy escaso. Y segundo, no todo el mundo sabía leer. Eso también era muy escaso. Entonces, ¿cómo la gente se ponía la palabra? Iba a lugares donde se leía diariamente, donde se estudiaba, donde se meditaba. O sea que el punto central, y quiero que usted entienda, es cuando habla de oír, es exponerte a la palabra. Y eso es importante porque nosotros hoy tenemos cientos de maneras de ponernos a la palabra. Ellos solamente tenían ese, pero usted tiene hoy Biblias, muchas y muchas traducciones de Biblia a mano en los celulares, en todo lugar lo tenemos. Tenemos libros cristianos muy buenos que nos explican la palabra. Tenemos mensajes grabados, tenemos la Biblia grabada, que la podemos poner en los celulares a sonar en la casa mientras estamos haciendo cualquier cosa. Tenemos videos de predicaciones, tenemos muchísimas maneras nosotros hoy para nosotros ponernos a la palabra, y a eso que la Biblia se está refiriendo. Ahora, el énfasis no es solo en oír, sino en cómo estamos oyendo. Eso es lo importante. El Señor Jesucristo, al terminar la parábola del sembrador, terminó con esa exhortación: mirad pues cómo oís. O sea que el asunto no es oír, el asunto no es ponerse, el asunto es cómo yo estoy oyendo la palabra. Y de eso precisamente que Santiago nos habla. En esos dos versículos, 19 y 20, que nosotros leímos, Santiago nos deja ver allí tres cosas, tres exhortaciones contundentes, sencillas pero contundentes, que nos van a ayudar a ser buenos oidores de la palabra. Y son, como le dije, bastante sencillas. La primera de ellas es esta: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué? Pronto para oír. ¿Cómo yo voy a ser un buen oidor de la palabra, que es el primer paso para yo recibir la bendición que la palabra trae? Bueno, yo tengo que ser pronto para oír. ¿Y qué significa eso? Bueno, mi hermano, eso se ve sencillo, pero hay tantas cosas que pudiéramos decir de eso. Y como le dije, aquí es donde yo voy a hacer esto sumamente práctico. Yo le quiero dar por lo menos tres maneras prácticas en que nosotros podemos y debemos ser pronto para oír. ¿Qué significa ser pronto para oír? Bueno, lo más sencillo, lo más básico, lo más elemental que significa ser pronto para oír es exponernos al mensaje que la Biblia tiene. ¿Qué es lo que quiero decir? El punto, mi hermano, no es si tú tienes Biblia. La Biblia, como le dije, no funciona como un amuleto. No es por tener Biblia, eso no significa que yo voy a ser bendecido ni que voy a ser un mejor cristiano. Por tenerla aquí, como la tiene mucha gente, la Biblia no se absorbe por vía axilar. ¿Usted me oyó? Usted no es un mejor cristiano por engañársela. Hay gente que cree que porque tiene la Biblia ahí, ya va a ser mejor cristiano. El punto es, tú la estás leyendo. Oye, aquí hay hermanos que yo sé que en su casa tienen 5 Biblias y más. Ahora, pregúntele si la ha leído alguna vez completa. ¿No? ¿Y de qué sirve que tú tengas 5 Biblias? No es tener un libro de la Biblia lo que te va a hacer más santo ni te va a hacer más salvo. Es lo que dice ahí, el mensaje que ella tiene, es la espada del Espíritu, esa es la que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es lo que dice, ¿no es esto? Es más, vamos, ¿qué libro de Biblia? Si yo agarrara los celulares de todo el mundo aquí, yo estoy seguro que más de la mitad tienen como 4 versiones de la Biblia. ¿Quién tiene más de una versión de la Biblia en su celular? No sean tímidos, no se hagan lo loco, déjenme la mano. Que tenemos la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Oh, pero mire toda la Biblia que yo tengo, pastor. ¿Y tú la lees? ¿Cuántas de esas versiones tú has leído completa? ¿Cuántas tú has leído? ¿Qué tanto tú lees de toda esa Biblia que tú tienes? Lo mismo pasa con los libros, mis hermanos. Hay hermanos que tienen biblioteca, mire, tremenda, que ni la de MacArthur, yo creo, la biblioteca. Pero unos libros, pregúntele cuánto ha leído de ellos. Si ha leído la introducción de algunos, 2 o 3 líneas de otros. Así la Biblia no te va a aprovechar. El punto aquí no es qué tan a la disposición tú tengas la Biblia, es qué tanto tú estás aprovechando la Biblia, qué tanto tú te estás exponiendo al mensaje que ella trae. Mi hermano, la medicina no funciona si usted no se la toma. ¿Usted sabía eso? Eso yo me acuerdo, una paciente que yo te... Doña, la presión por allá arriba, como con 5 medicamentos puestos. Yo no, pero es que yo no le puedo agregar uno más. Doña, ¿usted se está tomando los medicamentos? Sí, yo compro todos los medicamentos que usted me dice. La pregunta no es si usted lo compra, ¿usted se lo está tomando? Bueno, en realidad, a veces. Y entonces, el punto no es si tú lo tienes, si lo compraste, te la está tomando. El punto no es si tú tienes Biblia, cuántas versiones tú tienes. El punto es, tú la estás leyendo diariamente. Te estás poniendo a la palabra de Dios, a lo que ella tiene para decirte todos los días. Y lo mismo pasa con los amigos que no son creyentes. A mí me da risa la gente. Cuando usted le va a hablar de Cristo y le invita a venir a Cristo. No, es que yo estoy esperando que Dios me llame. ¿Usted nunca ha oído gente así? Yo le pregunto, pero ¿y dónde es que tú crees que te va a llamar? ¿Por el teléfono? Es que tú le mandaste el número o algo. Porque, ¿cómo Dios te va a llamar? ¿Es por aquí? Si tú no te pones a la palabra, si tú no vas donde ella se predica, ¿cómo te va a llamar el Señor? Tú tienes que ponerte al mensaje para que puedas oír el llamado de Dios. Y eso es básicamente, eso es lo más elemental que está allí, en esa expresión de ser pronto para oír. Pero obviamente ahí hay mucho más. Nosotros podemos decir que ese ser pronto para oír tiene que ver con aprovechar cada oportunidad que tú tengas en el día para exponerte a ella. Óyeme bien, mi hermano, óyeme bien. Pronto para oír, ansioso, diligente, presuroso, dispuesto en todo momento a exponerte a ella. Esa es la idea, que tú estés dispuesto a, en cada oportunidad que tengas, acercarte a la palabra. Yo no sé de dónde nosotros hemos sacado, de verdad, que unos 5, 10 minutos, 15 minutos, póngale media hora que usted le dedica al día a la Biblia es suficiente. Yo no sé de dónde lo sacamos, porque de la Biblia no es, de la Biblia no es. Y mire, yo no estoy diciendo que usted no tiene que tener tiempos devocionales, yo le he hablado mucho de eso aquí. Hay que tener tiempos devocionales, pero nuestra exposición a la palabra no puede limitarse a un devocional que hacemos en la mañana. Ah, no, pastor, yo me levanto todos los días y lo primero que hago es orar y leer la Biblia. Y la cierra y no la vuelve a abrir ni tiene más contacto con la palabra hasta el otro día. Esa no es la manera como la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos poner a ellas. Mi hermano, la Biblia es el alimento espiritual del creyente. Si usted comiera, vamos a ponerlo así, si usted comiera como se expone a la Biblia diariamente, ¿cómo estaría usted físicamente? ¿Cómo estaría usted? Desnutrido, ¿verdad? Seco. Bueno, penosamente, por eso que muchos cristianos viven así espiritualmente, seco y desnutrido. Porque nuestra exposición a la palabra es una dieta muy rigurosa que tenemos en la mañana. Eso es lo que toca y ya. Yo cumplí mi dieta y ya yo no tengo que ponerme más. Pero no es así como trabaja. Nuestra exposición a la Biblia debe ser continua durante todo el día. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos un mundo que el bombardeo es continuo. Todo momento, en todo lugar, el mundo te está bombardeando su filosofía, su creencia, sus ideas, y tú tienes que contrarrestar eso en tu vida con exposiciones a la palabra periódica, continua, durante el día, en todas las oportunidades que usted tenga. Y déjeme decirle que yo no me estoy inventando eso, eso es lo que la Biblia enseña. Usted conoce, le voy a citar algunos pasajes de Deuteronomio 6, hablando en el contexto de la familia. ¿Qué fue lo que el Señor le mandó a los israelitas? Recuérdense que tienen que hacer su devocional familiar en la mañana. Eso fue lo que él le mandó. Eso es lo que dice. O en la noche. No. ¿Cómo era la interacción en la familia de la Biblia? Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y donde quiera que tú estés. Es la idea. Nos mantenemos hablando de la Biblia. Nos mantenemos recordando la palabra. Nos mantenemos interactuando entre nosotros con la palabra de Dios. Y eso en el contexto familiar. Ahora, en un contexto privado, le puedo leer Josué 1:8. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que acuérdate que tienes que hacer tu devocional por la mañana. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Cristiano, Dios te está diciendo, es de día y de noche que tú tienes que ponerte a la palabra. Esto no es ya yo cumplí con mi devocional. Y usted dirá, ah, pero entonces uno no va a trabajar. Josué tenía mucho trabajo, como leyó su tocayo ahorita. Él tenía que conquistar la tierra. Pero lo que el Señor le está diciendo, en cada oportunidad que tú tengas, entre pleito y pleito, agarra la palabra y medita en ella. Porque entonces, le dijo, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vas a poder guardarla y apartarte del pecado. O sea que nosotros tenemos que exponernos en toda la oportunidad. Le leo otro, el salmista, en el Salmo 119. Y mire, podemos citar muchísimo, nada más le voy a citar este más. Salmo 119, versículo 97, dice el salmista, una exclamación. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Qué dice ahí? Todo el día ella es mi meditación. ¿Cuánto amo tu ley? Por eso no me pierdo mis 10 minutos de devocional en la mañana. ¿Eso es lo que él está diciendo? No. Todo el día. Ella es mi meditación. Y a mí me llama la atención que él dice, ¿cuánto amo tu ley? Usted sabe que para él no era gravoso eso. Aquí hay gente que yo estoy diciendo esto y lo que está pensando, ay mi madre, ahora quiere que uno se pase el día leyendo la Biblia. Bueno, mira, para el salmista eso era un gozo. Porque para él era un deleite la palabra. No se ría, que hay gente así. Yo conozco un hermano, porque hay que decirle hermano, entre comillas. Que no íbamos de vacaciones, no fue con los últimos que me fui, pues yo salí con algunos, ahorita empiezan a calcular, eso fue fulano, porque fue hace años eso. Pero nos íbamos a ir un fin de semana, dime, qué sé yo qué, y cuando vamos juntando entonces, a tal hora, hacer un devocional. ¿Cómo devocional? Y hay que llevar Biblia, estamos de vacaciones. Oiga. Mi hermano, aquí nosotros vemos que para el salmista era un deleite exponerse a la palabra. ¿Y usted sabe qué? Eso es un signo de cristianismo. ¿Usted está consciente, cristiano? Que el deseo por la palabra, el anhelo por la palabra, es un signo de cristianismo claro en la Biblia. Oiga lo que Pedro dice. Busque este pasaje. Primero de Pedro, busquen su Biblia. Mueva su dedito ahí. Para que se despierten. Primero de Pedro, capítulo 2. Mire versículo 2 y 3 conmigo. Este versículo nosotros agarramos el 2 nada más y lo dejamos ahí usualmente. Y nos perdemos una parte muy importante, que es el 3, que sigue. Dice primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y nosotros leemos eso y lo dejamos ahí. Pero lo que sigue diciendo es sumamente importante. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? ¿Por qué tú debes? ¿Por qué, cristiano, tú deberías desearla? Dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Mi hermano, si tú no deseas la palabra como un niño recién nacido desea la leche, vaya y pregúntele a Joel y a Anabel, ¿cómo es eso? Para que usted sepa, ¿cómo es que un niño recién nacido desea la leche? Y él le está diciendo, si tú no deseas la palabra así, revísate. Porque si de verdad tú has gustado la benignidad del Señor, si de verdad tú eres cristiano, tú deberías desearla así. Eso es lo que él está diciendo. Esto no es tanto un mandato como una advertencia. Él está diciendo, deseadla si es verdad que ustedes son cristianos. Eso es lo que él está diciendo. Usted debería desear. El que yo le diga esto, en vez de usted tomarlo con mala cara, tanto ponerse a la Biblia, debería desearlo. Mire, el verdadero cristiano se goza de que en su iglesia tiene dos cultos. Porque él dice, wow, dos veces para yo ponerme al mensaje de la palabra. Se deleita en eso. El verdadero cristiano se goza en que tiene un instituto bíblico los miércoles, donde puede venir a profundizar en la palabra y aprovecha esa oportunidad. Porque para él es un deleite aprender la Biblia. Y en un tono más personal, el verdadero cristiano busca todas las maneras durante el día para exponerse a la Biblia. Y como le dije, hoy tenemos cientos. Usted puede poner la Biblia que suene en audio mientras usted se va preparando en la mañana, aparte de su tiempo devocional, él la va oyendo ahí. Aparte de eso, usted la puede poner en el carro, descargar mensajes y ponerla. Usted puede agarrar y leer libros cristianos, mi hermano, en vez de leer novelas del mundo y libros del mundo, en vez de ver tanta televisión y jugar tanto PlayStation, los muchachos, agarre un buen libro cristiano y póngase a leer. El punto es que tu encuentro con la palabra no se limite a un punto, a un momento en el día, sino que sea algo continuo, que sea algo constante en toda oportunidad. Eso es parte de ser pronto para oír, buscar toda oportunidad para nosotros poder exponernos a ella. Ahora, otra cosa que nosotros podemos decir que está incluido en ese pronto para oír la palabra es exponernos a ella, no solamente exponernos y exponernos en todas las oportunidades, sino con un genuino deseo de que el Señor nos hable. Esa es la idea detrás de eso, el espíritu mismo. Pronto, deseoso de oír a Dios hablarme a través de ella. Mi hermano, si nosotros somos sinceros, usted sabe que con mucha frecuencia nuestros encuentros con la palabra se vuelven rutina. Los tiempos de devocional aún llegan a ser un simple mover la página. Ok, estaba aquí, ok, ya pasé a esta, bien, avancé una más y lo dejé ahí. Y eso es todo. Yo no me acerqué ahí a buscar lo que Dios quería decirme, a escudriñar el mensaje de Dios para mí. A veces pasa también aquí. Venir a la iglesia los domingos se convierte en una rutina. ¿Por qué usted está ahí sentado hoy? Bueno, pastor, porque hay que venir a la iglesia. Usted no vive diciendo eso, si eso es verdad. Pero si esa es tu motivación solamente, entonces esto no te va a aprovechar. O tú estás ahí para que Dios te hable. O tú viniste y te sentaste ahí con un genuino deseo, Señor, yo quiero ser bendecido, yo quiero que tu palabra me hable. Yo quiero, Señor, oírte hoy. Esa es la actitud con la que debemos acercarnos a la palabra, venir deseosos de escuchar la voz de Dios hablarnos. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 2, versículo 4, se lo voy a leer, lo escucha, que lo dice claramente. Oiga lo que dice el escritor allí. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo? que una lectura descuidada, rápida, para salir del paso, para cumplir con algo que había que hacer, el simple hecho de venir y sentarse, porque hay que sentarse, porque hay que venir a la iglesia, y porque hay que obligar a oír a este hombre hablando tanto, no te va a servir para nada. Porque tú vas a adquirir ese conocimiento de Dios, tú vas a hallar la sabiduría cuando tú la buscas como un tesoro, cuando tú valoras esto, cuando tú lo aprecias, cuando tú lo buscas con un genuino deseo de que Dios te hable por medio de su palabra, entonces ella te va a aprovechar. Pero como le dije, lamentablemente no es así, sobre todo no es así con muchos jóvenes. Muchos jóvenes que están sentados ahí porque los papás lo traen, pero si los papás les dieran la opción, ¿te quiere quedar? Uf, hace rato. No, está bien, yo me quedo. Joven, si esa es la manera como tú vienes a ponerte la palabra, esto no te va a aprovechar de nada. Ven y siéntate ahí con un genuino deseo de que Dios te hable. Y tú sabes que puede ser que encuentres a Cristo y sea tu Salvador y también te haga un mejor creyente. Ahora, si nosotros volvemos a Santiago, la segunda cosa que Santiago nos dice que nosotros necesitamos, si queremos ser buenos oidores, acuérdese versículos 19 y 20, lo que él nos está diciendo, cómo ser un buen oidor de la palabra, que es imprescindible para llegar al fruto que ella puede producir en nosotros. Y lo primero que nos dijo es que tenemos que ser, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pronto para oír, pero en segundo lugar nos dice que tenemos que ser, ¿qué? Tardos para hablar, tardos para hablar. Y obviamente este es el acompañante necesario de lo primero. Usted no puede ser un buen oidor cuando usted no se calla. Usted no puede oír lo que el otro está diciendo si usted está hablando o si usted está pensando en lo que quiere decir después. Por eso déjeme decirle, a mí nunca me han gustado los debates. Yo nunca he estado de acuerdo con debates, de que vamos a poner al pastor Mayen aquí, no es que usted no lo pueda hacer, pero no estoy de acuerdo con eso. Al pastor Mayen aquí, a un ateo de este lado, para que hagan un debate. Nunca he estado de acuerdo con eso, porque es que con el que usted está debatiendo no le interesa lo que usted está diciendo. Él ni siquiera le presta atención, es lo que está pensando, en lo que él va a decir. Y si le está prestando atención, es pensando cómo rebatir lo que usted está diciendo. Él no está interesado en oírlo. Pues usted sabe que ese es exactamente el mismo contexto de lo que estaba pasando a las iglesias que Santiago escribe y por lo que él le da esta exhortación. Nosotros tenemos que remontarnos al contexto histórico, cultural. Acuérdese que esto es el principio de la iglesia y específicamente la iglesia judía. Él está hablando a cristianos judíos cuando comenzó la iglesia. Su sistema de estudio bíblico de adoración no era este. Este sistema donde hay un predicador que se para aquí y enseña y usted está todito callado ahí, esto vino con el tiempo precisamente por los problemas que tenía el sistema anterior. Y uno de los problemas era, el sistema era un sistema interactivo, era como los estudios bíblicos, más o menos, como los estudios bíblicos en los hogares, donde una persona enseña, pero todos tienen oportunidad de hablar, de opinar, de interactuar. ¿Y qué estaba pasando? Sobre todo en las iglesias que Santiago escribe. Si usted mira Santiago 3:1, si usted leyó Santiago en la tarea que yo le puse cuando empezamos el estudio de esta carta, usted sabrá que uno de los problemas es que muchos de estos hermanos se estaban levantando a querer ser los maestros. En vez de dejar a los líderes enseñar la palabra, ellos esperaban la reunión para ir ellos a enseñar lo que ellos querían decir. O sea, que eran gente que en vez de ir a aprender, iban muy dispuestos a enseñar, a decir, a querer ellos decir lo que ellos pensaban y decían y creían. Todavía más, acuérdese que en este tiempo hubo el grave problema de los judaizantes que salieron de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, donde Santiago era pastor. Y uno de los problemas graves es que ellos iban a rebatir las enseñanzas. Se enseñaba lo que el cristianismo enseñaba y dentro de eso había muchas cosas que eran contrarias al judaísmo y ellos se levantaban inmediatamente a rebatir. Eso no es así, esto no es. Y por eso que Santiago le está diciendo, hermano, tú quieres que la palabra te aproveche, ve y exponte al mensaje y cállate la boca y escucha lo que Dios te está diciendo y no intente tratar de rebatirlo, no intente transmitir tus ideas, oye lo que Dios tiene para decirte. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso como que no aplica a nosotros, porque nosotros no, ese no es el sistema. Bueno, si bien es cierto que el contexto es diferente, pero la aplicación es la misma. ¿Qué es lo que nos está enseñando ese ser tardos para hablar? Bueno, que tenemos que, cuando nos exponemos a la palabra, prestar atención. Ese es el punto. Ese es uno de los puntos centrales aquí. Concéntrate en lo que Dios te está diciendo. Presta atención al mensaje. Y usted se sorprenderá que uno tenga que decir esto, pero usted sabe qué, la mitad de la gente que viene a la iglesia, usted lo agarra allá afuera y le pregunta de qué se predicó y no saben. ¿Usted sabía eso? Pero con mucha frecuencia. Y si acaso te pueden decir algo general, bueno, sí, se habló de la palabra, de Jesucristo, pero no te saben decir, bueno, se habló de esto, y se dijo esto, Y eso se ve sobre todo con los jóvenes. Mire, eso es increíble. Yo lo veo los jóvenes los sábados. No es que después que se acabó, yo acabo de decir lo que acabo de decir y lo agarro de sorpresa. Fulano, ¿qué fue lo que yo dije ahora? Perdido el muchacho. Muchísima gente oyendo, pero no están oyendo. Ellos no están atendiendo a lo que Dios le está diciendo por medio de su palabra. Y muchas veces la razón por la que no están oyendo es porque están muy atentos a otra cosa, como el celular. Ay, mi madre, este hombre va a hablar de eso. Hermano, es increíble gente chateando en medio de un mensaje. Chateando, yo lo he visto de aquí, yo predicando, y el hermano ahí fajado, ¿eh? Y atento que fue. Hermano, ¿tú viniste a oír la palabra de Dios o a chatear con otra gente? ¿Por qué vete para afuera a chatear? No, pero yo lo he visto, mi hermano, yo lo he visto de aquí. Atento al celular mientras estamos oyendo la palabra. Mira, tú, de una vez empiezan a sentirse acusados por su conciencia. Ya hay una dándome razones. No, era que esté de aquí. Pero la idea es, mis hermanos, que eso es muy frecuente. Están aquí, pero no están aquí. Otros que están aquí, pero están lejos allá, pensando en el juego de pelota, en el juego basquetbol, ahora, la cosa. En el pensando en 800 cosas, en lo que van a hacer después, pero no están aquí. El caso clásico de los jóvenes, mi hermano, de verdad, yo no sé por qué, le hablo a los padres, denle agua a sus hijos en su casa, hombre. ¿Por qué ustedes son así? Porque yo he llegado a pensar que se la restringen. ¿Por qué un muchacho tiene que bajar en 2 horas que dura aquí 4 veces a beber agua allá abajo? Dígame. Yo creo que usted me explique eso. 4 veces cada uno baja a beber agua en medio del culto. Y sobre todo durante la predicación. Entonces, no solamente ellos se pierden el mensaje, sino que interrumpen al que quiere atender. Porque no lo deja. Denle agua en su casa, por favor, ayúden. Antes de salir, diga, ven mi hijo, bebe agua aquí, ven. Para que no tenga que pararte a beber. De verdad, cuéntelo 4 veces. Entre a beber agua y al baño. Porque entonces beben tanta agua que después tienen que llegar. Entonces, ni atienden ellos, ni oyen lo que Dios tiene que decirle, ni dejan que los otros, porque interrumpen. Y obviamente está el clásico hermano, que es muy fiel viniendo a la iglesia, pero se duerme. Y se pasa todo el culto durmiendo. Y el hermano viene todos los domingos, pero a dormir, que viene a la iglesia. Y mire, yo le he dicho otras veces, yo le soy sincero, yo no tengo ningún problema con la gente que se duerme, ¿eh? A mí el que me preocupa es el que está despierto, que me está mirando, es el que me pone nervioso a mí. Es más, el que se duerme, yo lo que creo que está de acuerdo conmigo, porque él me iba diciendo que sí. ¿Verdad? Asiente conmigo en todo lo que yo digo. O sea, que yo no tengo problema con el que se duerme, pero el problema lo tienes tú. Porque si tú vienes a dormirte, entonces no te va a aprovechar. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, mi hermano? Parte de ser un buen oidor de la palabra es que tú vienes descansado a oír la palabra. Que tú te aseguras de que el sábado en la noche tú te acuestas temprano para no dormirte el domingo. Que tú te aseguras de que tú descansas el domingo en la tarde para tú poder atender cuando Dios te está hablando la palabra. Eso es lo que es ser un buen oidor. Tú estás atento a lo que Dios te está diciendo. Ahora, ese tardo para hablar, como le dije, también tiene que ver con no rebatir la palabra. Algo que es muy común. Uno lo ve tanto. Tú estás predicando lo que la Biblia dice, pero la gente siempre tiene algo que opinar. Y está el famoso, pero yo creo. Yo he visto eso tanto cuando yo le predico a la gente, sobre todo en el evangelismo. Mira, la Biblia dice que tú eres pecador, que estás condenado por tu pecado, que hay un único medio de salvación, que si no es en Cristo. Bueno, pero yo creo que si uno es buena gente y no le hace daño a nadie, pero que el asunto aquí no es lo que tú crees. No arrebata lo que Dios te dice, ya Dios te dijo. Mira, la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Quiere decir que entre Dios y tú nada más puede estar el Señor Jesús. Bueno, pero yo creo que si María es la mamá de Jesús, entonces yo puedo hablar con ella para que ella hable con Jesús, para que Jesús hable con el Padre, el telefonito. No crea, Dios te está diciendo ya. Lo que es, acepta lo que Dios te dice. De hecho, hay un pasaje en la Escritura que a mí me gusta. Si usted quiere buscarlo, lo busca, si no lo escucha. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Cójalo como un principio de vida, mi hermano. Esto. Oiga lo que Pablo les dice a los corintios. 1 Corintios 4, 6. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros. Oiga ahí, ¿para qué? Para que nosotros aprendáis a qué, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Tú lo quieres más claro de ahí? Si ya Dios habló, lo que sea que tú pienses, que tú creas, es irrelevante. Oíste, ya Dios dijo cómo es la cosa, olvídate de lo que tú crees, Olvídate de lo que tú pienses. Atiende, cállate ante la voz de Dios y recibe su mensaje. Pero hay otros que les gusta ponerle condiciones a la palabra. Bueno, sí, yo me voy a sujetar a mi marido, pero cuando mi marido me ame como Cristo a la iglesia. Eso es lo que dice ahí. Ahí dice, mujer amada, sujetado a vuestro marido, eso es todo lo que dice. Tú no tienes que ponerle condiciones, el Señor va a bregar con él. Tú lo que tienes que atender a cumplir lo tuyo, no ponerle condiciones a la palabra. Ah, sí, pero es muy fácil, honra y obedece a tu padre, pero usted no conoce a mi papá, pastor. Mi papá ni creyente son. No, es que yo no tengo que conocerlo. Ya Dios te habló, calla y haz lo que Dios te dice. Tú solamente tienes que hacer lo que Él te dice y no rebatirlo, y no refutarlo, y no contradecirlo. Otro le gusta buscarle falta a la Biblia. Hay un caso en la Biblia de eso. De hecho, de donde sale la parábola del buen samaritano, ¿usted sabe dónde que sale? Fue uno que para justificarse quería buscarle falta a la Biblia. Un intérprete de la ley que viene y le dice, maestro, ¿qué es lo que hay que hacer para uno salvarse? La idea, pues yo salvarme yo mismo, ganar mi salvación. Y el Señor le dice, oh, pero tú eres un intérprete, tú eres un maestro de la ley. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, ah, pero tú estás claro, dale ahí, dale, halo. Obviamente, ¿quién puede hacer eso? 100%, completamente, toda su vida. Nadie. Y usted sabe lo que dice la Biblia, que el hombre acusado por su conciencia quiso justificarse a sí mismo. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de él? En vez de decir, Señor, pero es que nadie puede hacer eso. Y él le hubiera dicho, sí, ven a mí, que yo te salvo. No, pero él le dijo, ¿y quién es mi prójimo? O sea, la idea es, eso no está claro ahí, déjame decirte. Ese pasaje no está claro. Si yo no lo cumplo, es porque eso ahí... Y usted no ha oído mucha gente, yo he oído mucha gente diciendo eso. Cuando tú lo confrontas con cosas que la Biblia dice, bueno, mire, eso es un pasaje oscuro. Entonces, hay cosas ahí que no están muy claras. No, ahí está, como dice Carballosa, Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y está ahí claro. Es igual que cuando... No, mira, lo que pasa es que eso era para aquel tiempo. Eso de que la mujer calle en la congregación, eso era un problema que había en la iglesia de Corinto, tú ves. Y por eso él le dijo eso. Ajá, ¿dónde dice eso? Porque lo que ahí dice, como en todas las iglesias de los santos, como en toda la iglesia cristiana, la ustedes también, la mujer calle. No, no, pero queremos empezar a buscarle la vuelta, a racionalizar esto. Es que eso era aquella cultura, eso era de otro tiempo. Y Santiago está diciendo, ¿tú quieres que la Biblia te aproveche? ¡Calla! Cuando Dios habla, no le busque la vuelta. No trate de justificarte. No trate de racionalizarlo. No trate de buscarle falta. Acepta lo que Dios dice como lo que son principios absolutos y punto. Eso es el mandato de Dios para ti, punto. No hay que buscarle más nada. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, hay una última cosa que Santiago nos dice allí, que nosotros necesitamos si queremos ser buenos oidores. Primero tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, y finalmente, para ser un buen oidor, necesitamos ser tardos para airarnos. Eso es lo que dice el final del versículo. Obviamente, ese tardo para airarnos, una vez más, no podemos disociarlo de lo que él está hablando, de nuestra interacción con la palabra. Básicamente, ese tardo para airarnos tiene que ver primariamente con no airarnos cuando nos exponemos a la palabra. Lo cual, mi hermano, no es extraño, créame. No es extraño para nada. La Biblia con frecuencia ofende, como decía el pastor Mayen esta mañana. Con mucha frecuencia la gente se ofende. Y debe ofender, ¿usted sabe por qué? La Biblia nos confronta con nuestro pecado. No pone el dedo en la llaga. Te enseña todas las cosas mal que tú estás haciendo. La Biblia choca con nuestros gustos y deseos, con nuestras creencias personales. Como le dije ahorita, yo creo, sí, pero ya Dios dijo esto y no nos gusta lo que dice. La Biblia a sí mismo manda cosas que nosotros no queremos hacer. Y por eso, porque nosotros somos carnales vendidos al pecado, dice la Biblia, cuando ella nos confronta, no nos gusta a veces. Y reaccionamos de una manera hostil. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que usted conoce. Jeremías, Jonás, Zacarías, el joven rico, muchísima gente que cuando se confrontó con la palabra no le gustó lo que oyeron. Y reaccionaron de una manera negativa. Y eso pasa con muchísima frecuencia, mi hermano. Y los pastores nos topamos mucho con ese caso. De que uno está aquí predicando la palabra, siendo fiel a lo que Dios dice. Y la gente se ofende allá abajo. Y a veces de mala manera. Nosotros tuvimos un caso en La Caleta. Mi hermano, lo vemos que dejó de venir una semana. Dejó de venir la otra semana. Y vamos a visitarlo. Y cuando vamos donde el hermano, ¿y qué pasa? Tengo dos semanas que no te veo, te pasa algo. Mire, yo nada más le voy a decir que si usted tenía que decirme algo, usted podía venir en privado y hablar conmigo, yo. Usted no tenía que pararse en el púlpito a estar evidenciando las cosas que yo estoy haciendo. Hermano, yo le aseguro a usted que yo no tenía idea de qué él estaba hablando. Y mi hermano, yo ahora mismo estoy preocupado porque yo no sé lo que tú me estás diciendo. Usted sabe bien que yo estaba practicando tal pecado y usted se paró y predicó de eso el otro día. Yo, mi hermano, tú te estás dando cuenta que yo hago, si usted no te ha fijado y si usted no se ha fijado, yo lo que hago son exposiciones bíblicas. Yo voy así, Yo prediqué lo que seguía ahí. Si Dios te habló, Dios te habló, pero yo no estaba hablando de ti. Pero el hermano se ofendió y mal ofendido por eso. Pero eso no solamente pasa allá. Le voy a confesar algo. Bueno, yo le he dicho otra vez. Cuando yo comencé a predicar aquí de manera continua, que hace fue a final del año pasado, yo predicaba cuando salía en uno de los dos viejos, pero cuando comencé a predicar de manera continua, que fue a finales del año pasado, toda la semana que yo predicaba, había un ofendido en esta iglesia, pero un show, siempre había uno que se ofendió con algo que yo dije, o con cómo yo lo dije, y yo le soy sincero, yo llegué a pensar que yo no voy a predicar más aquí, yo voy a decir que me dejen en la caleta, tranquilo, allá por lo menos las ofensas se resuelven mejor, porque aquí se ofenden feo. Y se ofenden feo. Y usted sabe cómo el Señor, porque el Señor es grandioso, cómo el Señor calmó esa preocupación de mi corazón. Leyendo un libro, decía el escritor del libro precisamente eso. Si usted predica toda la semana y la gente no se ofende, revise lo que usted está predicando, decía él. Porque la Biblia debe ofender a la gente. Y la predicación fiel de la Biblia debe ofender a la gente. Porque la Biblia choca, mis hermanos, con los aspectos no redimidos de nuestra vida. Incluso el autor mencionaba el caso de Spurgeon, que el famoso príncipe de los predicadores, que cada domingo que él predicaba, dije que se armaba un revuelo en la iglesia. Y yo dije, pues yo voy bien, porque yo no estoy siguiendo los pasos de Spurgeon. Cada domingo hay un lío, está bueno. Vamos a seguir para adelante, entonces, que se sigan ofendiendo, dije yo. Y aquí estamos, predicando la palabra. Pero, hermano, es una realidad que la Biblia con frecuencia ofende. Y si tú, cuando la Biblia te pone el dedito en la llaga, cuando yo menciono cosas aquí que no te gustan, si tú eres de lo que te duerme y te ofendiste, si tú eres de lo que chatea y te lo cogiste para ti, gloria al Señor, porque eso quiere decir que Dios está hablando en tu vida. Que Dios puso en mi corazón decir cosas aquí porque Él quiere trabajar en tu vida y Él quiere cambiar cosas en ti que no deben ser así. Y tú debes dar gracias al Señor cuando la Biblia te da a donde te duele. Tú debes darle gracias al Señor por eso. Porque el proceso de embellecimiento siempre lleva dolor. ¿Usted está consciente de eso? Pregúntele a las hermanas, que vienen muy bonitas aquí los domingos, pero pregúntele lo que pasó el sábado para que ella se viera así. En ese salón ahí, con un blower de 25.000 BTU en la cabeza, para poder poner esos moños que se vieran como se ven. El proceso de embellecimiento duele, mi hermano, y eso mismo pasa en el embellecimiento espiritual. Dios tiene que darnos duro para romper las áreas donde el pecado nos ha endurecido. Y tú sabes lo que dice Santiago. Si tú miras el versículo 20, Santiago dice que tú no debes airarte contra la palabra cuando eres amonestado con ella, porque eso detiene el proceso de santificación. Eso es lo que el escritor Charles Swindoll dice que ese versículo 20 apunta, porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la idea, la obra de hacerte justo que Dios quiere hacer, la obra de transformarte en la semejanza de Cristo es detenida cuando la Biblia te confronta y tú respondes airado y tú respondes molesto y sales por ahí con un truño porque el pastor vino y dijo esto. Tú deberías recibirlo con gozo y humillarte, como vamos a ver, ante la palabra de Dios. Ahora, hay algo más antes de terminar, que obviamente por el contexto, si nosotros tomamos el contexto de esta carta, debe de estar implícito también cuando Santiago dice que seamos tardos para airarnos. Y es en este contexto el airarnos también contra otros. Aquí sí va el asunto de las relaciones personales, pero una vez más relacionado con la Biblia. ¿Por qué le digo eso? Si usted mira Santiago 4, versículo 1, uno de los problemas grandes de estas iglesias, y lo vamos a ver, eran los pleitos entre estos hermanos. Estos hermanos tenían pleitos que parecían los líos del capotillo. Ahí estaba la gente del capotillo diciendo que ellos iban a demostrar que ellos eran históricos en este país por los desórdenes que iban a hacer. Pero en esta iglesia habían unos líos y unos pleitos que él le llama guerras y hasta homicidio habla allí. Obviamente se entiende que no era homicidio de verdad, pero eran cosas terribles. Y cuando uno va a la palabra es clara, que el efecto que la Biblia va a tener en mí, la relación con Dios se ve afectada grandemente por nuestra relación con los demás. Si yo tengo problemas con otro, eso va a afectar la manera como Dios va a obrar en mi vida cuando yo me pongo a la palabra. Y hay un texto muy famoso que usted lo conoce, Mateo 5, versículo 23, si quiere lo escucha, pero Mateo 5, 23, Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y qué es lo que está diciendo? Para tú poder mantener una buena relación con Dios, tú tienes que asegurarte que tienes una buena relación con tus semejantes. En términos prácticos, mi hermano, tú no puedes pretender que te vas a sentar ahí a escuchar la palabra y vas a ser bendecido por ella si tú acabas de tener un pleito grandísimo en tu casa con tu mujer antes de venir. Y eso es muy común. El pleitazo en la mañana por todo se almuchó, y lo grande que, como siempre digo, desde que entran por la puerta, ya tú sabes, y se agarran de la mano. Y se sientan ahí y júrale a Dios que ellos van a ser bendecidos. Cuando tú tienes un pleito así, la Biblia dice: reconcíliate. Tómense un momento antes de entrar por esa puerta y oren junto a Dios y pídanse perdón y pídanle perdón a Dios y siéntate a oír la palabra reconciliado. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que no venga a la iglesia si usted tiene un pleito, porque eso pasa. Eso me pasó también en la Caleta. Una hermana que dejó de ir 2 semanas y cuando yo voy la visito también. Hermana, ¿y qué fue? No, usted predicó que si uno tenía problemas con su pareja, no le aprovechaba el culto. Entonces, como yo tengo un lío con mi marido, yo no voy a perder mi tiempo para la iglesia. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo: reconcíliese antes de venir aquí y expóngase a la palabra teniendo una buena actitud para con los suyos, y Dios te va a hablar de esa manera. Recapitulando entonces, mi hermano, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que Santiago nos dice que porque la palabra de Dios es tan importante en la vida de un cristiano, es el instrumento para tu salvación, no solo inicial, sino que es la que se va a asegurar que tú llegues al final. Y porque ella es el instrumento de santificación que Dios va a usar para transformar tu vida y hacerla como Cristo. Por eso, dice él, tú tienes que responder adecuadamente a la palabra. Y eso implica 3 cosas. Tenemos que oír la palabra, tenemos que recibir la palabra y tenemos que practicar la palabra. En el día de hoy consideramos específicamente la parte de oír. Santiago nos dice 3 cosas de cómo ser un buen oidor. Tenemos que ser pronto para oír. Eso significa exponernos al mensaje que ella tiene, exponernos con diligencia de todas las maneras que podamos y con un genuino deseo de que Dios nos hable. Tenemos que ser tardos para hablar. Eso quiere decir atento a lo que Dios tiene que decirnos y sin rebatir la palabra, contradecir la palabra o racionalizar la palabra. Y tenemos que ser tardos para airarnos. Y esto significa evitar airarnos cuando somos confrontados con ella y evitar los problemas con otro para que ella pueda aprovecharnos. Yo quiero concluir con un par de aplicaciones y obviamente quiero llevar este mensaje, porque aunque mencioné obviamente que el instrumento, la palabra nos lleva a Cristo, pero quiero llegar ahí otra vez. ¿Por qué la palabra tiene este efecto? Por una sola cosa: ella nos muestra a Cristo Jesús. ¿Por qué ella es el medio de salvación? Porque ella es que nos muestra la obra de la cruz, lo que Cristo hizo, ese glorioso Salvador. Y por eso, a menos que la gente se exponga a ese mensaje de Cristo Jesús, no va a ser salvo, mi hermano. Y eso tiene mucha relevancia para nosotros, porque nosotros estamos a 2 semanas de nuestra campaña evangelística. Y mi hermano, ¿tú estás consciente que tus hijos, tus tíos, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tú el que tú conoces que no es cristiano, no va a ser salvo si no se pone a la palabra? ¿Tú estás consciente de eso? Que no va a pasar algo mágico por lo cual ellos se van a convertir si no se ponen a la palabra. Esto es lo que lo va a salvar. Y tú tienes una tremenda oportunidad ahora. Vamos a tener una campaña evangelística. Todos los domingos aquí se predica el evangelio. Pero tenemos un tiempo especial para predicar el evangelio con un hombre que el Señor lo usa mucho para predicar el evangelio. Así que aprovecha esa oportunidad y que desde el primer día podamos tener esto lleno, lleno, que tú tengas aquí a todo el que tú quisieras que sea salvo en tu familia, tú lo tengas ahí sentado, y déjale lo otro a Dios, oíste, déjale lo otro al Espíritu de Dios y a la Palabra de Dios, pero tú a tu trabajo, a la diligencia de asegurarte que tenga ahí tus seres queridos que tú quieres ver salvo desde el primer día, para que ellos puedan alcanzar esta salvación. Pero de esa misma manera, quiero terminar recordándole a los creyentes que la Biblia es el instrumento de santificación también, porque nos lleva a Cristo. Todos nuestros encuentros con la palabra no deben ser para saber más, para tener más conocimiento, para poder ganar en lo béisbol bíblico, para saber detalles que nadie sabe. Yo a veces veo cómo los cristianos juegan con cuántos palitos tenía la vara de Aarón. ¿Cuál es la relevancia de eso? El punto no es ese. El mensaje de la Biblia es Cristo. Y el propósito de estudiarla es que te lleve a Cristo. Y tu devocional y tu tiempo, cada vez que te encuentras con ellos, deben llevarte a Cristo Jesús. y a que te encuentres con Él y cultive tu relación con Él, porque de ahí es que tú vas a llegar a ser transformado. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, en la medida que lo vamos a conociendo a Él por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos das. Padre, sabemos que la palabra de Dios nos dice cosas que no nos agradan. Sabemos, Señor, que el estándar que ella pone para nosotros es demasiado alto. Pero confiamos en el poder de tu Espíritu, Señor, que ha de producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú has de disponer nuestros corazones a obedecer estas cosas que hemos hablado, a cambiar, Señor, los hábitos en la manera como nos encontramos con tu palabra, pero sobre todo que tú has de darnos la capacidad para hacerlo y el deseo de hacerlo. Oh Padre, obra en la vida de todos nosotros. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, que hoy también pueda ser el día de salvación. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amados.